sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional pide acción urgente por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Capitalinos describen La Habana que los reyes de España no verán. Ecuador pone fin a convenios médicos con Cuba. Presidenta interina de Bolivia promete nuevas elecciones. La crisis social continúa en Chile. Comienzan en Washington las audiencias públicas del proceso de investigación para un posible juicio al presidente Trump. Se reanudan los disparos de misiles desde Gaza contra el territorio israelí. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, el equipo de Japón le quitó el invicto a México en el Premier 12 de béisbol. Hoy perdió Estados Unidos ante Australia. Y dos grandes prospectos del béisbol cubano están a punto de firmar contratos profesionales. ¿Quiénes son? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González, por Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Es el mediodía del miércoles 13 de noviembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Estamos aquí para ofrecerles justamente los detalles de las más importantes, las noticias más importantes, no solamente de Cuba, sino el resto del mundo. El noticiero del mediodía de Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Rafael Martínez Sixto, aquí en el Estudio A, y en los controles el ingeniero Juan Pendaz. Nos acompaña en la producción esta tarde Patricia Martínez. Y ahora los detalles de las noticias.
Amnistía Internacional está pidiendo una acción urgente por riesgo de tortura del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien fue detenido el pasado 1 de octubre.
Amnistía Internacional trasladó al gobierno cubano su preocupación por la situación del opositor José Daniel Ferrer, como escuchamos, detenido a principios de octubre, y ha pedido que se esclarezca inmediatamente su actual situación, además que está en peligro de tortura después de la denuncia hecha por su familia.
En la petición que hace Amnistía, la ONG se hace eco de las alarmantes informaciones surgidas en los últimos días y que sugieren que Ferrer puede haber sido maltratado bajo custodia. Recuerda Amnistía que las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar que no se perpetren abusos, por lo que pide una investigación pronta e imparcial.
Ferrer García, líder de la oposición cubana y declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, lleva ya 40 días detenidos sin que se conozcan aún los motivos de su encarcelamiento, así recordó la organización.
También podemos informar que José Daniel Ferrer cumple una semana en una segunda huelga de hambre y su familia teme por su vida. José Luis Ramos informa.
La falta de información sobre el estado de salud de José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quien cumple 7 días en huelga de hambre, es otra gran preocupación para su esposa Nelva Ismaray Ortega, quien teme por su vida.
José corre grave peligro, José está muy, muy grave. Con ellos se puede esperar cualquier cosa. Se puede esperar cualquier cosa y no vacilamos de pensar que se mantienen los maltratos, los abusos, las torturas sobre él, que por favor nos ayuden.
El destacado opositor fue detenido el pasado 1 de octubre junto a los activistas Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Según Ortega, la última vez que pudo ver a José Daniel fue el pasado 7 de noviembre, luego de 34 días. No sabe cuál es el delito tan grave que ha cometido su esposo, dijo en entrevista con Radio Martí.
Y otra cosa, aparte de lo de la visita, es que no nos han entregado todavía, Fiscalía no nos ha entregado la medida cautelar, el auto de Fiscalía, en el cual va a decir por qué detuvieron a mi esposo, por qué está encarcelado. El tribunal lo que nos dijo era que teníamos que ir a fiscalía y fiscalía nos dice que al tribunal. Es decir, que se mantiene de cierta manera el peloteo, como se dice aquí.
La preocupación por el estado de salud de José Daniel Ferrer García ha sido denunciada por numerosas organizaciones no gubernamentales. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y como saben, los reyes de España ya iniciaron desde ayer martes su visita histórica a La Habana, que está de fiesta, cumple 500 años. Vamos a escuchar el reportaje que envía desde la capital la agencia AFP.
Histórica visita de los reyes de España a Cuba. Felipe VI y Leticia depositaron el martes un arreglo de flores ante el monumento al héroe José Martí en la Plaza de la Revolución, con el gigantesco rostro de Ernesto Che Guevara como telón de fondo. Posteriormente fueron recibidos por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel para la firma de un acuerdo para impulsar la cooperación con España. La visita de los reyes se produce mientras Cuba enfrenta la presión de duras sanciones de Estados Unidos, cuyo gobierno sostiene que La Habana oprime al pueblo cubano y apoya militarmente a Nicolás Maduro en una Venezuela en crisis. Ante este escenario, Cuba busca el apoyo de aliados tradicionales como Rusia y Venezuela, pero también de la Unión Europea. España, tercer socio comercial de Cuba después de China y Venezuela, ha sido un duro crítico de la política estadounidense hacia la isla. Esta es la primera visita de Estado de un monarca español en Cuba, una de las últimas colonias latinoamericanas en separarse de Madrid en 1898. El miércoles los reyes recorrerán La Habana y el jueves viajarán a Santiago de Cuba en su escala final. Felipe y Leticia abandonarán la isla antes de la fecha oficial del 500 aniversario de La Habana, según analistas, para evitar coincidir en las celebraciones del viernes y sábado con líderes latinoamericanos con los que la Unión Europea tiene diferencias, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega.
El informe de la agencia France Press dice que los reyes están recorriendo hoy distintas partes de La Habana y mañana viajan a Santiago. Pero realmente los reyes no van a ver La Habana que describen a continuación capitalinos entrevistados por Tomás Cardoso.
Habaneros entrevistados por Radio Martí concluyen que el gobierno cubano intenta mostrar una imagen de normalidad con la visita de los reyes, algo que está lejos de la realidad. Para la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, las autoridades han trabajado en base a la apariencia.
Se ha creado toda una fachada, se trabaja en función de la apariencia, solamente arregla las calles, la fachada, ni siquiera el edificio se va a ver el rey de España, porque detrás de todo eso La Habana se está desmoronando. O sea, es como grandes dosis de colores a un edificio que está en derrumbe.
Según Pedro Acosta, de La Paladar Doña Ceci, se ilumina las noches con la visita real, pero se juegan los partidos de la temporada de béisbol durante el día para evitar encender el alumbrado de los estadios por falta de combustible.
La Habana que debían ver los reyes es La Habana que se está derrumbando con disgusto general. La pelota en la serie nacional se transmite de día porque de noche no se pueden encender siquiera los estadios. Sin embargo, con la visita de los reyes han puesto luminarias para que se vea que La Habana brilla, y es mentira.
La acumulación de basureros, falta de vivienda y transporte, tampoco lo verán los reyes, comenta el periodista Vladimir Turró.
Los reyes no van a ver los basureros caen en la capital, las colas enormes para el transporte, las personas que se cuelan en los locales vacíos porque no tienen donde vivir, porque simplemente sus casas se les cayó.
Y para la cubana naturalizada española Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, la realeza tampoco conocerá sobre la represión desatada en contra de la sociedad civil independiente durante su estancia en la isla.
La otra Habana que no van a conocer los reyes es La Habana que hay aquí en Cojima, que ahora mismo están los supermercados vacíos. Es increíble y triste que yo como ciudadana española tenga que sufrir esta represión justo en el momento que están los reyes de España aquí en Cuba.
La visita oficial de los reyes de España en el marco del 500 aniversario de la fundación de La Habana concluirá este jueves. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos con el tema de los reyes de España. Resulta que una singular petición en la plataforma de peticiones cívicas Change.org alcanzó en pocas horas casi 9.400 firmas. El pedido exige el fin del maltrato animal en Cuba y también una ley de protección para ellos.
Y tiene que ver con los reyes porque el promotor de la carta es Toby, un perrito callejero que dice estar atemorizado con la visita de los monarcas españoles a Cuba, porque ha provocado recogidas y matanzas de muchos de sus congéneres, de perros callejeros. El texto de la petición señala lo que manifiesta este perrito. Dice así: por favor, estimados Felipe VI y Leticia, no permitan que nos sigan matando. Pídanle a nuestro gobierno que dicte una ley de protección animal para que paremos de sufrir.
Son las 12:10 en Radio Martí. Pasamos otras informaciones que tienen que ver con Cuba. Ecuador está anunciando ya el fin de sus convenios de salud con el país. Yolanda Huerga informa.
Al menos 400 médicos cubanos serán reemplazados por profesionales ecuatorianos tras el anuncio de terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba, confirmó la ministra de Gobierno del país andino, María Paula Romo, en una conferencia de prensa este martes.
Estos convenios se van a dar por terminados y eso abrirá 400 plazas.
La ministra de Gobernación subrayó que 250 ciudadanos de Cuba con pasaportes oficiales entraron al Ecuador en días previos a las manifestaciones de octubre de este 2019 y agregó la información que han recibido desde la Cancillería cubana.
De la información que hemos recibido, esto se relaciona con médicos cubanos que se encuentran en el país a propósito de este tipo de convenios. Por el tipo de convenio, estos médicos no tienen una relación laboral con el Ministerio de Salud o con el gobierno del Ecuador, sino una relación laboral con el gobierno de Cuba.
Para el coordinador del Movimiento por Cuba, Tuniel Medina, médico cubano radicado en Ecuador, el fin de este convenio será beneficioso para los profesionales de la salud ecuatorianos.
La misión médica cubana está cubriendo bastantes puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por ecuatorianos que están hoy desempleados, por cubanos que están hoy aquí de manera independiente.
Y añadió,
esas personas están siendo hoy explotadas por la dictadura y además beneficia a la dictadura porque es dinero que ellos necesitan en dólares.
Los convenios entre Ecuador y Cuba fueron firmados en el año 2013 durante la presidencia de Rafael Correa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La terminación de este programa de misiones de médicos cubanos allí en Ecuador pone fin a otro capítulo de explotación moderna del gobierno cubano. Así se lo dijo a nuestro colega Amado Gil, un médico que vive en Santiago, el doctor Roberto Serrano.
Entendiendo que las misiones en Cuba son vistas como una forma de escapar de las malas condiciones a las que se enfrentan los médicos en la isla, el doctor Roberto Serrano fue un poco más allá y nos dijo desde Santiago de Cuba que la cancelación del programa de misiones médicas en Ecuador acaba con otro capítulo de abuso del gobierno cubano.
Yo en lo particular pienso que son cosas que tienen que suceder y van a seguir sucediendo, porque cada vez que llega un gobierno democrático a estos lugares donde efectivamente es un tipo de explotación moderna, como dijo Bolsonaro, pues simplemente lo que se va a hacer es detener, se trata de detener la misión esta, y políticamente hablando, tienen todo el derecho de hacerlo, porque ciertamente si por una parte estos médicos sí van allá a un poco que a mejorar económicamente, por otra parte son víctimas de trata de personas y sobre todo las cosas, hacer política, que es lo que lo manda el gobierno, la dictadura.
En Ecuador se encuentran en misión unos 400 galenos cubanos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, al informar que terminaba el convenio con La Habana, dijo que esos puestos los iban a ocupar médicos ecuatorianos, algo que ve muy bien el doctor Serrano, que sufre la falta de médicos en Cuba.
Los médicos que tenemos aquí, uno tiene que suplir la función de todos los que están fuera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, nosotros sabemos que es un medio de escape. Ciertamente los médicos, inclusive los que optan por la carrera de medicina, lo primero que están pensando es la forma de salir de aquí, la forma de hacerse médico, concluir una carrera para salir en busca de algún tipo de mejoría.
El doctor Serrano es un fisiatra que labora en un centro de rehabilitación de La Maya, en Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Justamente el subsecretario de Estado, Michael Kozak, dijo que los cubanos sufren escasez de personal en hospitales y largas colas para recibir atención médica en su propio país, mientras el régimen envía médicos al exterior.
Kozak dijo en Twitter que el régimen castrista envía a 50.000 médicos cubanos a trabajar en otros países y se queda con 75% de los salarios. El régimen se beneficia y el pueblo cubano paga, subraya el diplomático estadounidense.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Son Son las 12:15 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha reconocido a Jeanine Áñez como presidente interina. El alto mando militar pone sus cargos a disposición de la nueva mandataria. Jorge Orellana informa.
El alto mando militar puso a disposición sus cargos a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tras su posesión como autoridad transitoria en reemplazo del expresidente Evo Morales. La nueva mandataria deberá convocar a elecciones en un plazo de 90 días. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia reconoció a Áñez como presidenta interina. Áñez, una fuerte crítica del gobierno de Evo Morales, era la segunda vicepresidenta del Senado. Se proclamó como presidenta interina ante la Cámara Alta, donde aseguró que convocaría a nuevas elecciones presidenciales lo más pronto posible.
Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tendrá este miércoles su primera prueba de fuego con la conformación del gabinete ministerial que acompañará su gestión transitoria enfocada en la convocatoria a nuevas elecciones, mientras el país regresa poco a poco a la normalidad tras 20 días de protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales y dejaron 7 muertos y cientos de heridos. Desde México, a donde llegó asilado Evo Morales, calificó en Twitter la asunción de Áñez como una autoproclamación que atenta contra la Constitución y un asalto al poder del pueblo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Estados Unidos espera con interés trabajar con la presidenta interina de Bolivia y también otras autoridades civiles del país mientras se organizan elecciones libres y justas. Michael Cossack, secretario de Estado, subsecretario de Estado, reconoció que Jeanine Áñez asumió las responsabilidades de la presidencia y que lo antes posible se celebrarán elecciones de acuerdo con la Constitución de Bolivia.
Por su parte, el exmandatario Evo Morales, a quien México le ha dado asilo político, ha calificado de neogolpista a la OEA. Morales confirmó las irregularidades denunciadas por la oposición en las elecciones del 20 de octubre, que según resultados oficiales le dieron un cuarto mandato.
En una entrevista concedida hoy a una emisora de radio colombiana, el expresidente recomendó a otros mandatarios que se cuiden de la OEA y reiteró su rechazo a la autoproclamación de la senadora opositora Jeanine Áñez como presidenta interina.
También culpó al ejército y a la policía de esta supuesta sonada que lo obligó a renunciar el domingo y embarcar en un avión rumbo a México, donde llegó el martes como asilado político.
Pasamos a Chile, donde continúan las violentas protestas con enfrentamientos entre los manifestantes y los carabineros. Ariane González tiene un resumen de lo que ocurrió en las últimas horas.
En Chile no cesan las protestas para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundicen las reformas sociales. Los violentos enfrentamientos dejan un balance de 849 detenidos, 46 civiles heridos y 19 comisarías de policías atacadas. Según el diario La Tercera, apoyado por el informe del Cuerpo de Carabineros, una persona murió por atropello y 19 instalaciones militares fueron atacadas por los manifestantes. La jornada violenta del martes se inició con barricadas que impidieron el paso de los vehículos por varios accesos a la capital.
Y está bien que el pueblo se movilice, si ya está dormido hace mucho rato.
Una gran manifestación aglutinó a 80.000 personas. Los daños a comercios y otras instalaciones civiles comienzan a resentir la economía del mayor productor mundial de cobre.
Lo ideal sería que se cambiara completamente, ingresara gente nueva con nuevas propuestas.
El presidente Sebastián Piñera anunció 3 acuerdos para lograr la estabilización del país.
He instruido al Ministerio de Interior y Seguridad del Estado y Seguridad Nacional que mañana presente querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido o que han fomentado o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada.
Piñera también reiteró su propuesta de un gran acuerdo por una nueva constitución, pero sin acoger un llamado a realizar una asamblea constituyente como piden la oposición y algunas organizaciones sociales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, mientras los educadores de escuelas públicas se encuentran en huelga, la oposición se prepara para retomar las protestas en las calles. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Educadores venezolanos iniciaron un paro hasta el jueves, el segundo en menos de un mes, para exigir al gobierno en disputa reivindicaciones salariales y laborales. Docentes consultados por La Voz de América relataron las dificultades que enfrentan día a día a la hora de impartir clases, tal y como explica la profesora Caterina Garín.
La desidia en la que estamos trabajando con las uñas prácticamente. No tenemos material de trabajo, la infraestructura del liceo está, bueno, caótico, el ambiente laboral pesado porque nos están amedrentando.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que respaldan la huelga de maestros y pidió a los ciudadanos no dejarlos solos en su lucha. Reiteró además la convocatoria a retomar las protestas en las calles de todo el país el próximo sábado.
Dejarlos solos. El futuro de nuestros niños. Hoy una de las luchas principales en la educación es que el niño regrese a clases por la altísima deserción que hay hoy en Venezuela, que pueda tener las condiciones para ver clases, no solamente alimenticias, sino también con profesores bien remunerados.
En tanto, el constituyente chavista Francisco Torrealba aseguró que los maestros están en su derecho de iniciar acciones sindicales si están cubiertos los extremos legales.
Y revisando en todo lo posible, porque hay que arroparse hasta donde alcanza la cobija, como dice, como reza el dicho, revisando en todo lo posible los niveles de incremento que se puedan dar para mejorar.
El ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulos Turis, no se ha referido a las nuevas acciones de protesta de los docentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Daniel Ortega está ordenando la liberación de 1.200 reos comunes. Lo hace por razones humanitarias, pero se niega a liberar a más de 130 presos políticos. Así nos llega el informe desde la capital, Managua.
Por una orden del Ejecutivo firmada directamente por Daniel Ortega, se dejaron libres este martes 1.200 reos comunes, quienes purgaban condena, aún muchos de ellos, ni en un 40%, bajo la figura del sentido de compasión, según las mismas palabras de Rosario Murillo.
1.200 hermanos y hermanas que hoy recibieron el beneficio legal de convivencia familiar. Hermanos y hermanas que estaban en distintas dependencias, Tipitapa, Chinandega, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Estelí y Bluefield, del Sistema Penitenciario Nacional. Para empezar, de la mano de Dios, una nueva vida, fruto del sentido de compasión y solidaridad.
Muchos de estos reos comunes son chantajeados una vez que salen de prisión para servirle al régimen de Daniel Ortega como grupos de apoyo en los barrios donde se presentan manifestaciones de autos convocados. Desde el año 2018 hasta la fecha, unos 3.000 prisioneros comunes han sido dejados en libertad bajo esta figura, mientras 130 prisioneros políticos en actualidad son torturados en las celdas del sistema penitenciario de Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 12:23 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora inmediatamente a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Qué esperamos esta tarde? Bueno, ahí tenemos la respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, también con Rafael, Patricia y Juanito. Bueno, Margarita, mientras el frente frío muy débil se mantiene como estacionario sobre las aguas del canal, otro frente frío, este más fuerte, debe llegar al noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana jueves, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte. Este nuevo frente frío, Margarita, se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida en horas de la noche del viernes, uniéndose en la mañana del sábado con los restos del frente estacionario de las aguas del canal, afectando las provincias occidentales cubanas con un nuevo cambio de tiempo y, por supuesto, con un descenso en el rango de las temperaturas. Por lo pronto, para Cuba esta tarde tendremos algunos nublados sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:24 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Aquí en Estados Unidos, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha iniciado hoy las audiencias públicas para ver si le hacen un juicio político al presidente Donald Trump. Eso quieren los demócratas. Luis Alberto Facal amplía.
después de semanas de declaraciones a puertas cerradas que involucran a diplomáticos y funcionarios actuales y anteriores. Los legisladores y quienes observan en todo el país escucharán el testimonio de William Taylor, el actual diplomático estadounidense en Ucrania, y George Kent, que supervisa los asuntos de Ucrania. El viernes testificará Mary Jovanovich, ex embajadora estadounidense en Kiev. El primero en testificar será Taylor, uno de los testigos clave de los demócratas, según indicó el representante Adam Schiff. Alguien que creo que está realizando otro servicio vital para el país al relatar los hechos que llamaron su atención, los hechos muy inquietantes que llamaron su atención. Tanto Taylor como Kent han dicho que Trump presionó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que abriera investigaciones de uno de los principales retadores demócratas de Trump en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, antes de liberar 391 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. Los republicanos están centrados en defender la sustancia de la conversación telefónica entre el presidente ucraniano que desató la investigación de juicio político. Jim Jordan es un representante republicano. Confío en la llamada, confío en el presidente Zelensky y el presidente Trump, y confío en el hecho de que los ucranianos no sabían que la ayuda había sido retenida. Trump continuó criticando las audiencias de juicio político en su contra, solo la cuarta vez en los 243 años de historia de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a las 12:26 minutos, más noticias internacionales en Radio Martí.
Se han reanudado los disparos de misiles desde Gaza contra el territorio israelí. Hasta ahora hay 23 muertos, informa Daniel Blumenthal.
Es un segundo día de intercambio de fuego entre Israel y la organización Yihad Islámica en Gaza, escalada de violencia que comenzó en la madrugada del martes cuando la Fuerza Aérea Israelí lanzó un misil y eliminó al comandante militar de la Yihad, Baha Abu Alata. En el ataque murió también su esposa. Luego de una noche tensa pero tranquila, los disparos de misiles desde Gaza contra las localidades israelíes se reanudaron en las primeras horas de la mañana del miércoles y hasta mediar la tarde los milicianos yihadistas palestinos ya habían lanzado alrededor de 150 proyectiles contra Israel, que causaron daños materiales y pocos heridos de esquirlas. El ejército israelí desplegó fuerzas de artillería en torno a Gaza en preparativos que podrían vaticinar la agravación del conflicto, y la Fuerza Aérea ataca blancos de la Yihad Islámica durante toda la jornada. La organización Hamas, allegada a la hermandad musulmana, por ahora no participa en la contienda. Israel se abstiene de atacar sus posiciones, pero amenaza sumarse a las batallas en Gaza si no logra mostrar logros a su público. En una presentación ante la prensa, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel no busca la guerra. Israel no está interesado en una escalada de violencia, pero haremos todo lo necesario para defendernos y advierto que esto puede tomar tiempo, dijo. Mientras tanto, los líderes de Hamas permiten el fuego de represalia de Yihad Islámica y los críticos del primer ministro Netanyahu dicen que con esta política está reforzando a Hamas. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y al menos 7 personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en Kabul, la capital de Afganistán, según fuentes locales.
Ocurrió hoy por la mañana. El aparente objetivo del ataque era un convoy de una empresa de seguridad privada. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por este ataque, pero tengamos en cuenta que tanto los talibanes como el grupo extremista Estado Islámico tienen una presencia activa allí en Kabul.
Y una triste noticia, Venecia afectada por una alta marea histórica. Vamos a escuchar los tristes detalles.
Hacia la medianoche del martes, el centro de mareas indicaba una altura de 1,87 metros en la ciudad italiana. La alcaldía local indicó que todos están movilizados para manejar la emergencia e informó que el miércoles se pediría el estado de catástrofe natural. La decisión responde a que los costos serán probablemente importantes y a que se espera que el nivel del agua siga subiendo. Esta es la mayor medida registrada desde el récord de 1,96 metros el 4 de noviembre de 1966. Las autoridades atribuyeron el fenómeno al impacto del cambio climático. Sin embargo, esta medición no implica que Venecia esté sumergida bajo casi 2 metros de agua, sino que hay que restar el nivel medio de la ciudad, que se encuentra entre 1 metro y 1 metro 30.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son exactamente las 2 y 30 minutos de la tarde, mediodía del miércoles. Este es el 13, número 13 en noviembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Rafael Martínez Sixto, para ofrecerle los detalles de muchas más noticias e informaciones de Cuba y el mundo. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y continúa bajo la producción de Patricia Martínez. En esta segunda media hora compartiremos también con Tomás Cardoso, nos trae los temas de hoy en Cuba. No dejen de escuchar los programas a las 2 de la tarde. Y también haremos contacto, nos vamos a ir al consulado de España, aquí en la ciudad de Miami. El grupo del directorio democrático cubano reunido en una conferencia de prensa quieren pedirle a los reyes que intercedan por la situación de los líderes de UNPACU que están detenidos desde hace más de un mes en Santiago de Cuba. Esto y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
Primero, en paradero desconocido, pero ya se sabe que el artista cubano independiente Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra detenido en una estación policial allí en La Habana. Está acusado del delito de desorden público, según informa Yolanda Huerga.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría ser acusado por el delito de desorden público, de acuerdo a la información que le dieron a su pareja Claudia Genluy Hidalgo en la estación de policía donde está detenido.
Llamé al 18806, que es el número de información, y me dijeron la estación que estaba, la de séptima y 62 en el municipio Playa. Me estaban acusando de desorden público. No me dieron ninguna explicación, que eso lo van a investigar y tienen un margen legal de 72 horas, poner una multa, soltarlo o que la acusación pase a tribunal.
El artista está siendo procesado desde el 3 de septiembre bajo el expediente número 58606.
La causa que él tenía, que es desacato agravado.
Otero Alcántara desapareció este lunes tras entrevistarse con un oficial de la seguridad del estado cerca de la avenida del puerto de La Habana.
Lo está acusando, dicen que el oficial que lo detuvo.
En los dos últimos años, el fundador del movimiento de San Isidro ha sido arrestado más de una docena de veces, de ellas 7 ocurrieron durante lo que va del 2019. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el periodista del medio independiente La Hora de Cuba, Ricardo Fernández Izaguirre, también está detenido e incomunicado en una dependencia del gobierno municipal de Camagüey, donde reside. Comunicador había sido citado para esta tarde en ese establecimiento gubernamental, según explicó el ciudadano Enrique de Jesús Fundora Pérez.
Vinieron y lo citaron a que se presentara a la 1:00 p.m. en una de las estaciones del gobierno de aquí de Camagüey. No es una estación policial, es estos casos, los casos de asuntos políticos que tienen que ver con asuntos del gobierno que iban para ahí. Es como un lugar donde hacen los interrogatorios, las entrevistas, en la cual él se presentó, y ahí lo detuvieron y le abrieron un proceso investigativo. Y tienen ellos el derecho, según ellos, de tenerlo retenido por 4 días. No nos dejaron tener ningún tipo de comunicación con ellos, no dan ningún tipo de información. Lo tienen incomunicado completamente. Después de los 4 días que lo tengan ahí bajo investigación, lo suben a Fiscalía, y Fiscalía tiene 3 días más que lo puede tener también incomunicado para entonces dar un veredicto. Pero realmente no sabemos ni por qué lo tienen detenido, no nos dan explicación ni por qué lo tienen detenido, ni qué cargo le han levantado.
La revolución de los acuáticos, de Abraham Jiménez Enoa. Ese es el título de una de las crónicas premiadas en el galardón Cubacrón, pero el autor no pudo recoger el premio por ser una de las personas que integran la lista de regulados por el gobierno cubano.
El diario 14 y Media informa que el reportero de la revista El Estornudo tiene prohibido viajar desde 2016 y hasta el 2021.
14 y Medio añade que esos 5 años son los que el Estado considera que el autor le debe al Estado por haber formado parte del programa de cadetes insertados, ya que pudo cursar la carrera de periodismo mediante un acuerdo por el que después debía completar 5 años de servicio social.
Son las 12:35 minutos y ahora pasamos a conocer los temas hoy en Cuba, programa de las 2 de la tarde conducido por el colega Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Margarita, y extensivo a Rafael Martínez Sisto. Bueno, escuchaba aquí en el noticiero la situación del periodista Ricardo Fernández Izaguirre. La situación se complica. Yo he logrado establecer comunicación con su esposa. Aparentemente hay un intento de desacreditarlo por parte de la seguridad del Estado. Hay una intención del uso de la figura jurídica de la capacidad periodística sin tener el título. Y hay una persona de un reportaje que le hizo en Novita que están tratando de llevarlo hacia Camagüey para que testifique en contra del periodista. Hablaremos
todo
con su esposa.
¿Todo esto por qué?
Ajá. Y un hombre que incluso, vamos a decirlo aquí en vivo, en Noticiar, porque en un hombre que fue imposibilitado de salir del país el viernes, porque iba a un evento religioso, incluso tuvo la decencia de no denunciarlo. No lo dijo porque le recomendaron que no lo hiciera. Mira lo que está ocurriendo, ¿por qué? Ajá. Vamos a tener a Henry Constantín, a Periodistas de la Hora de Cuba, el análisis completo tema, que está pasando tema con Ricardo Fernández Izaguirre. También dándole seguimiento en el espacio a la visita de los Reyes de España en Cuba. Vamos a hablar del último préstamo, de la última donación que le ha dado el gobierno de España al gobierno cubano, los 55,8 millones.
¿Eso es para La Habana o para el país?
No sabemos para lo que es. Okay. Vamos a hablar con un economista. Y cerramos también con el tema de Luis Manuel Otero Alcántara. Continúa detenido y no sabemos hasta cuándo. Todos esos son los temas del espacio en la tarde de hoy. Sumado, otra pastora del Instituto de Mujer a Mujer en Santa Clara se suma a la lista de regulados que no pueden salir del
Oye,
país.
Oye, ¿qué es esto? A las 2 de la tarde, Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias.
La situación en Bolivia ha llegado a la campaña presidencial en Uruguay, donde las encuestas dan ventaja a la oposición. Allí tienen que ir a una segunda vuelta. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Los partidos de derecha e izquierda, a pocos días del balotaje del 24 de noviembre, que definirá quién será el próximo presidente de Uruguay, hacen lecturas diferentes de lo que ocurre en la región. La izquierda cuestiona lo que dejó la Argentina del presidente Mauricio Macri y la situación de Chile, advirtiendo que de ganar la derecha en Uruguay aplicará un modelo que lleva a la desigualdad. El oficialista Frente Amplio entiende, al igual que el gobierno uruguayo, que lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado. El Poder Ejecutivo sigue de cerca todo lo que ocurre en Bolivia, dijo el ministro de Transporte, Víctor Rossi.
Pero vamos a no especular, vamos a procurar seguir los acontecimientos a través de los organismos especializados para eso.
Mientras tanto, en la oposición aseguran que las izquierdas llevaron a dictaduras como la de Venezuela y se critica al presidente boliviano Evo Morales por haber violado la Constitución. Para el general Guido Manini Ríos, que fue electo senador por la oposición, la violencia desatada en Bolivia comenzó cuando se desconoció la voluntad popular.
Creo que acá la diferencia que ha habido con otro país, por ejemplo con Venezuela, es que las Fuerzas Armadas y Policiales se pusieron del lado del pueblo.
Los candidatos a la presidencia, Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, participarán este miércoles de un debate que será transmitido por radio y televisión. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Organismo Económico Internacional está advirtiendo de 3 años consecutivos de recesión para Nicaragua. Así nos informa desde la capital Managua, Daliana Ocaña.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se mostró pesimista sobre el comportamiento de la economía de Nicaragua este y el próximo año. Lejos del optimismo gubernamental, la CEPAL advierte de una caída de menos 5% este año y hasta menos 2% el próximo. El economista Néstor Avendaño señaló que el desempleo y el subempleo seguirán creciendo en Nicaragua.
Esto implica una destrucción de los puestos de trabajo en el sector formal, estimándose grosso modo que desde el 18 de abril del año pasado hasta el mes de septiembre de este año se han destruido aproximadamente 170 mil puestos de trabajo.
De esta manera, el organismo regional se añade a otro grupo de entidades financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que alertan sobre una contracción económica para Nicaragua en 2020. Para el sociólogo Cirilo Otero, el impacto de esta recesión caerá directamente sobre los ciudadanos más pobres del país.
Quienes más van a sentir los efectos negativos de la recesión son las personas con menos ingresos, o sea, los más vulnerables.
Pese a las proyecciones internacionales, el gobierno de Nicaragua ha expuesto una recuperación de la economía en el orden del 0.5% para 2020, tras una contracción de 3.5% este año. Según declaraciones del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, la economía del país se recupera lenta pero satisfactoriamente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Brasil inaugura la cumbre de los BRICS para discutir sobre ciencia, tecnología, innovación y economía digital. Jorge Orellana informa.
Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica celebran este miércoles y jueves la 11ª cumbre de las principales economías emergentes, una cita que este año tiene como anfitrión al presidente Jair Bolsonaro. Además del líder de la ultraderecha brasileña, la cumbre reúne a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de China, Xi Jinping, de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, así como el primer ministro indio, Narendra Modi. La cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, así como la economía digital y la promoción del comercio, son los temas centrales de esta cumbre. También se tiene previsto discutir planes de cooperación en el combate al delito transnacional y al terrorismo. El ministro brasileño Tarciso Freitas dijo que se aprovechará la ocasión para demostrar que Brasil respeta los contratos.
Estabilidad de contrato. Brasil es un país que respeta contratos. Observe que nós tivemos concessões feitas no governo Fernando Henrique, que foram respeitadas no governo Lula, que foram respeitadas no governo Dilma.
Brasil siempre ha respetado los contratos y aprovecharemos para hacer saber que nosotros también respetamos los contratos, dijo. Por su parte, el secretario de Comercio Exterior y Política Económica de Brasil, Normar Moretti, dijo que los BRICS representan la mitad de los casos de tuberculosis en el mundo, por lo que es importante tratar el tema de salud. Otras áreas prioritarias para Brasil son la lucha contra el terrorismo y el fomento de la innovación. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:42 minutos, más informaciones en Radio Martí.
La policía española no logra localizar al ex jefe del espionaje militar venezolano, Hugo, llamado El Pollo, Hugo Carvajal, tras una orden de búsqueda y captura para extraditarlo a Estados Unidos.
El tribunal español revocó el pasado viernes la negativa inicial de extraditar al militar buscado por la justicia estadounidense por supuesto narcotráfico.
El Pollo Carvajal, como se le conoce habitualmente, no pudo ser localizado en el domicilio que había comunicado al tribunal, dijeron las fuentes jurídicas, aunque indicaron que aún no se da por cierta su fuga.
Y el gobierno de Francia ha anunciado que aceptará la entrega por parte de Turquía de 11 presuntos yihadistas del Estado Islámico que fueron detenidos en el país y que serán deportados próximamente.
Mientras en Polonia la oposición ha logrado hacerse con el puesto de presidente del Senado tras una votación en la que obtuvo la victoria Tomás Grodzki, miembro de la centrista Plataforma Cívica.
Y pasamos ahora a Hong Kong, donde manifestantes pro democracia y también la policía se han enfrentado en esa isla, pues Hong Kong, sembrando el caos en la ciudad autónoma. Ariane González tiene los detalles.
Varios manifestantes en Hong Kong paralizaron el miércoles partes del centro financiero por tercer día, con vías de comunicación, escuelas y empresas cerradas, mientras la policía advierte de un aumento de la violencia.
Es un poco triste. Quiero decir, esto comenzó como una protesta pacífica en la que la gente solo quiere que se escuche su voz. Estamos en las calles y queremos que el gobierno reflexione y nos escuche.
Por primera vez, las universidades se convirtieron en campos de batalla con barricadas y la policía utilizó gas lacrimógeno. Hay caos en la ciudad autónoma, donde la situación se ha recrudecido tras la violenta huelga del lunes que dejó 128 heridos, dos de ellos graves.
La actuación de la policía me enfurece y también me asusta, pero aún así estoy dispuesto a salir a la calle para luchar por nuestra libertad.
La tensión llegó incluso al Consejo Legislativo, donde se suspendió una sesión después que el presidente de la Cámara expulsase a un destacado diputado opositor. Pekín ha reiterado su apoyo a las autoridades hongkonesas y piden acciones más poderosas, resueltas y efectivas contra lo que consideran actividades ilegales y delictivas. La Oficina de Educación de Hong Kong ha indicado que todas las escuelas cerrarán el jueves y varias universidades introdujeron el aprendizaje online y otros métodos de evaluación durante las semanas restantes del curso escolar. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 12:45 minutos y como habíamos anunciado, vamos a pasar los micrófonos ahora en vivo y en directo aquí en el Consulado de España, en la ciudad de Miami, donde se encuentran un grupo, nutrido grupo de organizaciones del exilio pidiendo algo en especial para los reyes que se encuentran en estos momentos de visita en Cuba. Yoandy Castañeda está cubriendo para Radio y Televisión Martí y nos va a informar. Buenas tardes, Yoandy.
Buenas tardes, Margarita, a todos los radio oyentes de Radio Martí. Sí, numerosos cubanos se reunieron hoy aquí frente al consulado de España en Miami. De hecho, están reunidos con gritos como "liberen a José Daniel Ferrer, la monarquía apoya a la dictadura", y respondieron así al llamado de la Asamblea de la Resistencia Cubana para expresar el rechazo del exilio, sobre todo ante la visita de los reyes cubanos españoles a Cuba. Nos encontramos aquí en vivo con Orlando Gutiérrez, uno de los convocantes de esta manifestación, para que pueda informarle acerca de los pormenores y de cómo se ha ido desarrollando la actividad.
Sí, hemos estado aquí docenas de cubanos manifestándonos en contra de esta tiranía que existe en Cuba y del respaldo inmoral, indigno que le ha dado el rey y la reina de España a esta tiranía. Pensamos que es una afronta a los derechos humanos, es un insulto a los derechos humanos y es una violación a las aspiraciones de la libertad que tiene el pueblo de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua.
Bueno, muchas gracias, Orlando, y bueno, seguimos conversando porque también no solamente fue una protesta, fue también el momento para presentar un recurso legal que se presentó ante la Embajada de España para protestar y para encauzar la visita de los reyes. Nos encontramos con el abogado que presentó esta denuncia para que pueda hablar en vivo por Radio Martí.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu
nombre? Víctor Manuel Salva, soy abogado de la Comisión Justicia Cuba, nacido en Miami pero español, profundamente dolido por esta situación y, como comentábamos, en virtud del artículo 2 de la acción exterior de España, de la Ley de Acción Exterior Española, que protege que todo movimiento diplomático español en el exterior y en Iberoamérica especialmente debe de ir enfocado a la protección de las libertades y los derechos humanos, cosa que no está sucediendo pues actualmente en Cuba, obviamente todos lo sabemos, pero quiero recalcar y poner la lupa en Pedro Sánchez, el presidente socialista español, que está usando la jefatura del Estado con motivos ideológicos, porque es el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, gobernado por los socialistas, quien hace esta agenda oficial a Cuba. Y en año y medio hemos tenido la primera visita oficial de un presidente a La Habana en el mes de diciembre, Pedro Sánchez, y ahora usando con motivos ideológicos la jefatura del Estado. Si cabe, 24 horas después de unas elecciones españolas que tuvimos a presidente este domingo, pone 24 horas después al rey de España abrazándose con el dictador castrista y además él, por sorpresa, en Madrid, haciendo un pacto con Podemos, el líder chavista de Pablo Iglesias.
¿Has tenido respuesta a este intento por lo menos que se sepa la denuncia que estás haciendo? ¿Con el consulado de España o con el gobierno español?
Bueno, correcto. Aquí en el consulado hemos registrado un escrito, le hemos dado entrada, tenemos ya el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que explicamos a Su Majestad el Rey la situación de vulneración de derechos humanos en Cuba, lo que está sucediendo actualmente, y además a nombre de la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, solicitándole una audiencia para que nosotros, como abogados que hemos recogido todos estos testimonios de vulneración de derechos humanos, podamos transmitírselo de primera mano. Y como digo, pues obviamente echamos de menos que el rey de España pues no haya hecho una objeción de conciencia o haya querido o expuesto su intención de reunirse con la disidencia dentro de Cuba, pero la agenda exterior de España la organiza desgraciadamente el gobierno socialista español.
Claro, la explicación que dan es que no es una visita de carácter político ni de Estado, sino que ellos no van a tratar temas políticos en ningún caso, ni para la disidencia ni para el régimen de La Habana. Esa es la explicación.
No han tratado temas políticos, pero hemos podido ver una imagen nefasta, que es la de los reyes con el busto del Che detrás, y como le digo, pues muy dolorosa para todos los amantes de la democracia, y obviamente no es política, eso lo quieren vender y poner en ese marco, pero claro que es política, y hemos visto, como digo, dar oxígeno España a la dictadura castrista, y es lo más doloroso.
La pena es que La Habana cumple 500 años y es una cosa que ocurre solamente una vez.
Por supuesto que sí, y obviamente precisamente el pueblo español y el pueblo cubano son hermanos de sangre y de espíritu con toda Iberoamérica, pero con Cuba tenemos unos lazos que nos unen y que ninguna ideología los va a romper. Eso está clarísimo, pero no era el momento, o si lo era, que tenía que haber expresado él su malestar de la situación política o haber hecho por lo menos un guiño a la libertad.
Queda pendiente el tema, seguramente, al regreso de los reyes de España a su país, a la madre patria.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, cómo no. Queremos a ver si podemos concluir. Adelante, Joandy, para concluir.
Bueno, sí, se van a seguir manifestando aquí, se cumplieron con todas las medidas de seguridad que dictó la policía de Coral Gables, fue una protesta, está siendo una protesta bastante organizada, cumplió todos los parámetros, se llevó también un círculo de oración donde se le pidió, rezando un Padre Nuestro, que interceda por la libertad de Cuba y por la liberación de todos los presos políticos, incluyendo José Daniel Ferrer y los otros tres activistas del UNPACU, que cumplen más de 40 días desde el operativo del 1 de octubre.
Ahí está, Joandy Castañeda, desde el consulado de España, aquí en la ciudad de Miami, en especial para Noticieros de Radio Martí. Y a las 12:51 minutos, ahora pasamos a nuestro tema, un tema interesantísimo, en tema de salud y ciencia. Una nueva investigación realizada en el Reino Unido agrega otra razón para vacunar a los niños. Esta vez, una infección de sarampión puede eliminar la memoria justamente del sistema inmune. Natalie Salas Guaitero nos explica.
Nuevos estudios muestran que una enfermedad devastadora y altamente contagiosa causa aún más daño de lo que se pensaba.
Durante un periodo de quizás 5 años después de la infección, las personas que contraen sarampión y no tienen la vacuna desarrollan este estado en que son mucho más susceptibles a la infección e incluso parecen ser capaces de contraer cosas a las que previamente eran inmunes.
Los científicos lo llaman amnesia inmune y dice que abre una puerta potencialmente mortal para los no vacunados.
Si vives en una comunidad donde hay más personas que experimentan sarampión o no se vacunan, es más probable que contraigas otras infecciones porque habrá más personas susceptibles.
La doctora Belislava Petrova es inmunóloga y autora principal del Instituto Wellcome Sanger en Gran Bretaña. Lo que encontraron fue peor de lo esperado. No se trata solo de amnesia inmune, sino de una capacidad obstaculizada para responder a nuevas enfermedades. El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo. Puede dejar a los niños con daño cerebral y pérdida de la audición. Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que las infecciones están en su punto más alto en Estados Unidos en 25 años, en medio de un movimiento contra la vacunación, basado en temores no comprobados sobre la seguridad de las propias vacunas. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y a las 12:53 minutos, ahora sí llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Japón derrotó a México y Australia y Estados Unidos en la jornada de hoy miércoles en el Premier 12 que se realiza en Tokio. Con esta victoria, Japón empató en primer lugar con 3 victorias y 1 derrota junto al equipo mexicano que perdió el invicto. Después aparece Corea del Sur con 2-1, con 1-2 Taipei de China y con 1-3 los equipos de Australia y Estados Unidos, ambos ya eliminados matemáticamente. Y los prospectos cubanos Raudelis Martínez y Andy Pérez continúan impactando y se perfilan como próximas firmas en el mercado del béisbol internacional. Asentados ambos en República Dominicana, Martínez, un bateador zurdo y segunda base de Villa Clara, posee un swing compacto que le ha llevado a brillar en las presentaciones ante scouts y organizaciones de grandes ligas en Quisqueya La Bella. El villacareño tiene 17 años y batea para 661 en audiciones ante los Rojos de Cincinnati en República Dominicana, que ha mostrado gran interés en firmar a este pelotero. En el caso del torpedero Pérez, también de Villa Clara, a sus 15 años, es el prototipo perfecto que buscan los scouts en Quisqueya. Velocidad, bateo, defensa, guante y brazo. Varios equipos han mostrado interés en el torpedero Pérez, entre ellos Tampa, Colorado y los Rojos de Cincinnati. Y Rocco Baldelli fue elegido como el manager del año en la Liga Americana, el hombre que guió este año al Minnesota a la postemporada, mientras que en la Liga Nacional la distinción fue para el manager del equipo de los Cardenales de San Luis, Mike Schill. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat logró su séptima victoria con 3 derrotas en el triunfo Miami en Santa Detroit.
Va bien.
117-108. Está muy bien este equipo. Déjame decirte, Margarita, que el líder es Boston con un 8-1 y con City 3 comparten ahí el segundo lugar el Miami Heat, Milwaukee, Filadelfia y el Toronto, que es el actual campeón de la NBA. Un dato interesante es que en el equipo de Milwaukee militan 2 cubanos, Brooke y Robin López.
Son hermanitos.
Y son pequeñines. Cada uno mide 7 pies.
Dos columnas.
Casi nada. Y por último, en boxeo, el cubano Luis Ortiz continúa su fuerte preparación con miras a su pelea de este 23 de noviembre en Las Vegas ante el norteamericano Deontay Wilder. Combate pactado a 12 rounds por el título de la división superpesada. Ambos se enfrentaron en marzo del pasado año en Brooklyn y el cubano Ortiz perdió por la vía rápida en el asalto número 10, después que en el round número 7 estuvo a punto de propinarle el knockout a Wilder. Y el joven peleador puertorriqueño Félix Verdejo firmó contrato para estar con Ismael Salas, ese gran entrenador cubano. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Edemio Nava González, Los Deportes, por Radio. Y ahora, bueno, de los deportes pasamos al entretenimiento y a ver las notas que nos ha dejado nuestro colega de Voz de América, Alejandro Escalona.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais.
El comediante británico Ricky Gervais será anfitrión por 5ª vez del Globo de Oro el próximo mes de enero. Gervais, de 58 años, ha dividido drásticamente la opinión como anfitrión, atacando a personalidades de Hollywood como Johnny Depp y Angelina Jolie, pero ayudando a mantener altas las cifras de rating. La casa británica Christie's subastará un poco conocido retrato del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart el 27 de noviembre en París a un precio estimado de entre 800.000 y 1.200.000 euros. La obra de arte, uno de los 4 retratos pintados durante la vida del compositor y que todavía forma parte de una colección privada, fue pintada en 1770. Se atribuye al pintor italiano Gianbettino Signoroli. Everything you've heard. El óleo sobre el lienzo muestra a un Mozart de 13 años tocando un clavicordio frente a una partitura con peluca blanca y levita roja. Para el momento de la pintura, Mozart viajaba en Italia para continuar su educación artística, dando conciertos por todo el país, uno de ellos en Verona, en enero de 1770. Mozart nació en Salzburgo, Austria, en 1756, y falleció en 1791 a la edad de 35 años. La corta vida de Mozart fue retratada a la perfección en Amadeus, una película de Miloš Forman, ganadora de 8 Oscars, entre ellos Mejor Película, 1984, con Tom Hulce como Mozart, y F. Murray Abraham, que se robó el show en el papel de Antonio Salieri. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Amnistía Internacional pide acción urgente por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Capitalinos describen La Habana que los reyes de España no verán. Ecuador pone fin a convenios médicos con Cuba. Presidente interino de Bolivia promete nuevas elecciones. La crisis social continúa en Chile. Comienzan en Washington las audiencias públicas del proceso de investigación para un posible juicio político al presidente Donald Trump. Y se reanudan los disparos de misiles desde Gaza contra el territorio israelí.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Esta edición de Radio Martí Noticiero del Mediodía en el medio, el miércoles 13 de noviembre del 2019. Agradecemos a Yoandy Castañeda, nos estuvo dando información desde el Consulado de España aquí en la ciudad de Miami. La visita de los reyes a Cuba sigue teniendo controversia. Por supuesto, Edemio Navas González en los deportes, Rafael Martínez Sixto en la lectura de noticias, el ingeniero Juan Pendaz en los controles, Patricia Martínez en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre los invito a mantener la sintonía con Radio Martí y les deseo que pasen siempre muy buenas tardes.